mediodía.
COPE Más Coruña.
Estar informado.
Es la moneda de moda, las criptomonedas. Desde fuera parece que si invertimos en ellas nos vamos a hacer ricos de la noche a la mañana. Pero es oro todo lo que reluce. El Banco de España ya ha alertado del riesgo de estos criptoactivos, así que vamos a intentar aclarar en los próximos minutos algunas de las dudas que sobre estos activos podamos tener, Noel Abao.
Y además conviene aclararlas, porque una de cada 10 familias españolas invierte en criptomonedas. No es una cifra desdeñable, y menos si tenemos en cuenta que este negocio movió 60.000 millones de euros en 2021, según el Banco de España. Seremos el segundo país de la zona euro en transacciones. Y esto cuando mucha gente todavía no sabe exactamente qué es una criptomoneda. Nos lo explica el abogado José Ramón Oulego, que es asesor jurídico en Adicae.
Cuando hablamos técnicamente de criptomonedas, lo que es la moneda propia de una red blockchain concreta. La más conocida es Bitcoin, es decir, la red de Bitcoin, pues tiene la criptomoneda que es Bitcoin. Luego hay otra red que es Ethereum, que tiene la criptomoneda que es Ethereum. Entonces, normalmente, desde el punto de vista técnico es eso. Desde el punto de vista genérico es todo aquella activo digital que se admite como medio de pago. Y a día de hoy son miles. Tener en cuenta que una criptomoneda no deja de ser un código informático, ¿no? Entonces, en ese sentido, es relativamente fácil crear una criptomoneda. Las hay que no valen nada, y las hay que tienen mucho dinero detrás, pues como pueden ser las que están en el top 10, ¿no?, del mercado.
El mercado de las criptomonedas es reciente y mucha gente se anima a invertir, como podría hacerlo en bolsa, en una criptomoneda en concreto, con la esperanza de que suba de valor, como pasó en su momento con Bitcoin, la más famosa. Se ve como un modo de obtener dinero fácil, pero es un mercado muy volátil que tiene sus riesgos.
Que mucha gente viene a este mercado con desconocimiento, viene pensando que se va a hacer rico de la noche a la mañana, no tiene en cuenta las prevenciones mínimas que hay que tener a la hora de invertir en cualquier tipo de mercado. No conoce el mercado, no sabe de inversión, no conoce la tecnología que hay por detrás. Y claro, pues nos encontramos también con una circunstancia que es que en la época de pandemia se inyectó mucha liquidez en el mercado, se imprimieron muchos dólares, la bolsa tuvo una subida muy grande, las criptomonedas fueron detrás. Entonces, claro, pues mucha gente invirtió en ese momento cuando las criptomonedas estaban muy altas, y ahora que hay un mercado bajista, pues ven que su cartera ha bajado un 50 o un 60%, y claro, y es cuando se empieza a decir que esto es una estafa, que las criptomonedas no valen nada y demás, cuando no es así.
¿Y dónde está el dinero? Están los delincuentes. Se han asociado las criptomonedas a distintos tipos de estafas, por ejemplo, los que se hacen con dinero de una cuenta, que requieren también pagos fraudulentos en bitcoins, o sobre todo estafas piramidales. También ofertas que nos prometen una rentabilidad increíble por nuestro dinero, ante las que tenemos que estar alerta.
Las estafas, lógicamente, están ahí. Y hay muchos proyectos que finalmente acaban siendo una estafa. Las banderas rojas son las señales, la publicidad agresiva, el aseguramiento de rentabilidad, es decir, cuando nos dicen que vas a tener una rentabilidad invirtiendo en tal proyecto del 30, del 40%, o que con tan solo 250 euros tú vas a poder multiplicar tu capital por 2, 3, 4 o 5 veces, la premura en invertir, a la opacidad, no saber quién está detrás de ese proyecto y demás, son en principio las banderas que deberían hacernos dudar de que estemos ante un proyecto legítimo. Siempre hay que ver quién está detrás de ese proyecto, qué trayectoria tiene, qué trata de solucionar el proyecto y tener muchísimo cuidado, porque lógicamente es lo que digo, donde está el dinero es donde están las estafas. Y ahora mismo pues sí que hay sí que hay proyectos que han acabado siendo estafas, pero no todas las criptomonedas son estafas.
Estafas como el caso de Arbiestar, una organización que se basaba en la compraventa automática de criptomonedas. Se calcula que estafaron más de 100 millones de euros a 32.000 personas desde Tenerife. El despacho de José Ramón representa a los afectados en Galicia. Él nos cuenta en qué se basaba.
Pero a mí como primer inversor, mi rentabilidad viene de los que vengan por detrás de mí, que van metiendo su capital. Entonces me van pagando y mientras vayan viniendo nuevos inversores no hay problema porque entra liquidez y a mí me van pagando y al resto pues lo que nos han prometido. El problema viene cuando, por lo que fuere, deja de entrar nuevo capital, deja de haber nuevos inversores. ¿Qué ocurre? Que dejamos de percibir la rentabilidad, queremos sacar el capital y los primeros que lo intentemos seguramente lo consigamos. Pero claro, si hay una retirada masiva, desde luego los estafadores van a cortar el grifo, van a bloquear el dinero y nos vamos a quedar sin él, que esto fue lo que pasó en Arriestar. En Arriestar se prometió una rentabilidad que se decía que venía de un bot de arbitraje que a través de operar en diferentes casas de cambio conseguía unos márgenes y con esos márgenes se pagó una rentabilidad. Y esto fue así hasta que en el año 2020, de repente a finales de año, a la vuelta del verano, la gente dejó de poder sacar su dinero hasta que finalmente estaba bloqueado. Y lo que presuntamente es, porque claro, todavía no hay sentencia, pero es un esquema piramidal, sí.
Y ojo, porque también hay criptosectas, digamos, o métodos parecidos a ellas. Pues gente que capta a seguidores, que los anima a estar invirtiendo y que en muchos casos también se dirige a menores que nunca se tienen que meter a este tipo de inversiones, entre otras cosas, porque son menores de edad. Bueno, y con estos miedos, ¿qué tenemos que tener en cuenta antes de lanzarnos a invertir en criptomonedas?
Cuando vamos a hacer cualquier tipo de inversión, tenemos que tener una formación en inversión, ¿vale? No, si hablemos de criptomonedas, si hablemos de acciones, hablemos de fondos indexados o de lo que sea. Tenemos que saber, primero, conocer el producto, conocer el mercado, conocer el producto, saber que tenemos que invertir, primero, tener un colchón de emergencia en nuestra economía que nunca se debe tocar. Segundo, sobre ese colchón hacer un determinado ahorro. Y ahí es cuando nos podemos meter con ese ahorro conociendo muy bien el producto. Invertir normalmente lo que se llama en DCA, Dollar Cost Average, que es ir metiendo siempre la misma cantidad periódicamente. Con eso lo que conseguimos es que las fluctuaciones del mercado nos afecten menos porque tenemos una inversión ponderada. Eso en cualquier tipo de inversión y las criptomonedas más. Saber que es un mercado que no está regulado, que puede subir en un día un 20%, pero puede bajar un 90%, literalmente. Vale. Y luego también tener conocimiento de tecnología. Si somos consumidores, este en principio no es nuestro mercado, ¿vale? Un consumidor minorista que normalmente tiene aversión al riesgo, pues tendrá que irse a la renta fija o tendrá que irse a otro tipo de productos más seguros, entre comillas, porque nunca hay nada seguro. Pero esto es un mercado muy volátil que en principio no está recomendado para inversores minoristas o para consumidores.
Claro, pero lo que vemos es que conseguimos dinero fácil por la alta rentabilidad.
Sí, hablando.
Pero no vemos los contras.
Esto es un poco preferentes, pero adaptado a los nuevos tiempos. Pero no todo es malo. José Ramón, de hecho, nos quería incidir en la cara buena de las criptomonedas, porque es un mercado, es un tipo de realidad, digamos, que está empezando a dar sus primeros pasos y que también trae proyectos interesantes.
Y luego en la cara buena, por llamarlo de alguna manera, porque ahora parece que las criptomonedas están asociadas a esta cara mala, sí que, aparte de lo que te acabo de comentar de las estafas, sí que asesoramos jurídicamente a proyectos que están basados en la tecnología blockchain. O sea, tecnología blockchain es la nueva revolución de Internet. Entonces están naciendo muchos proyectos ahora mismo pues que permiten desde utilizar pagos en criptomonedas en comercios tradicionales, hasta hacer criptomonedas para fidelizar a tu comunidad, hasta fans de clubes deportivos, inversión en inmuebles tokenizados, que va a ser otra revolución. Entonces, claro, hay una serie de... Ahora mismo, como te comentaba, es como si fuera Internet a finales de los 90. Es decir, podemos intuir a dónde vamos a ir, pero esto en 5 o 10 años va a ser una revolución y desde luego va a cambiar muchas cosas, que esto también lo tiene que saber la gente.
y probablemente también pues cada vez se intente regular de alguna forma un mercado que se basa en la desregulación como modo pues de ser desde el principio. Nos quedamos con eso. Estamos ante los primeros pasos del mundo de las criptomonedas, un mundo que desde luego da para mucho.
Pues sí, mucho cuidado, sobre todo si no tenemos, como nos decía este experto, mucha cultura financiera. Noela, gracias.
Hasta luego.
Por cierto, el gobierno tiene previsto prorrogar ese plan de respuesta económica a la crisis 3 meses más. Ya sabemos que se termina en principio este 30 de junio y el gobierno ya ha anunciado que quiere prorrogar ese plan de respuesta económica a la crisis. El precio de la luz repunta hoy hasta los casi 215 euros megavatio hora, su nivel más alto desde finales de abril. El precio máximo se dará entre las 10 y las 11 de esta noche con 256 euros, el mínimo entre las 4 y las 5 de la tarde con 171 euros. Respecto a hace un año, el precio de la luz es un 153% más caro. El 2 de junio de 2021 la pagábamos a casi 85 euros. Y recordamos que hemos conocido hoy los datos del paro, que ha bajado también en nuestra provincia. Hay unos 57.800 desempleados coruñeses, según el Servicio Público de Empleo. Es un 2,5% menos que en abril. El descenso se da en todos los sectores. Y trabajadoras del Servicio de Ayuda en el Hogar se han concentrado esta mañana en la Plaza de María Pita, coincidiendo con la celebración del Pleno Municipal del mes de junio. Demandan subidas salariales, piden al gobierno local que presione a las empresas concesionarias del servicio. Y aunque no lo parezca ahora, vamos a tener que volver a usar el paraguas en esta jornada. Vamos ya con la predicción del tiempo. Ana Laje, Meteo Galicia, ¿qué tal?
Buenas tardes. Para o que queda de día, na Coruña agardanse ceos con intervalos nubrados e chubascos ocasionalmente treboentos. En canto ás temperaturas, as máximas previstas para hoxe estarán sobre os 22 graus, os ventos frouxos do nordés. Para mañá agardas unha xornada de ceos con intervalos nubrados con posibilidade de chubascos máis probables pola tarde. Cato a temperaturas, unha mínima prevista para esta noite que estará sobre os 14 graus, para mañá a máxima chegará aos 20. Os ventos soprarán frouxos do nordés. Isto é todo, este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Aviso a navegantes, se ha activado en todo el interior de nuestra provincia y para lo que queda de jornada, un aviso de nivel amarillo por tormentas localmente fuertes, pudiendo acumularse más de 15 litros por metro cuadrado en tan solo una hora. Y Repsol y la Autoridad Portuaria van a destinar 48.000 euros al Instituto Tecnológico para el Control del Medio Marino, Intecmar, para la protección ambiental marina. Forma parte de un acuerdo de colaboración para los próximos 4 años. Por ejemplo, se van a diseñar sistemas predictivos ante posibles contingencias marinas. 1:33, vamos ya con la situación del tráfico. Y para conocer esa situación, cómo se está circulando hasta ahora por la ciudad, conectamos con el centro de pantallas de la Policía Local. Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Y cómo está la situación?
Bueno, de momento tranquila. Tenemos circulación fluida en cualquiera de las vías principales de la ciudad.
¿Ha habido algún accidente?
Pues hubo varios sin entidad, solo daños materiales y, bueno, ya digo, ninguno registrado con heridos.
¿Y alguna previsión que comentar?
Sí, apareció una de última hora. Manuel Murguía, a causa de un socavón en el carril izquierdo sentido salida de la ciudad hacia el Pavo Real, va a provocar que este corte permanezca hasta el 14 de junio, en principio.
Pues tomamos nota, gracias.
Gracias.
Y los cantones han estrenado maceteros Volardo. Desde ayer, los maceteros de piedra con arbustos separan la zona ampliada para peatones del carril bici en el cantón pequeño. Podéis ver las imágenes en cope.es seleccionando la emisora de A Coruña. Todos estos elementos tienen fecha de caducidad, puesto que la reforma actual de los cantones forma parte de actuaciones provisionales antes del proyecto definitivo, que va a obligar a deshacer el pavimento actual, aunque estaba planteada su ejecución antes de que terminase el mandato. Los trámites necesarios lo hacen imposible y no figura en el presupuesto de este año. El proyecto planteado por el estudio de arquitectura Vázquez Calatayud plantea nuevo mobiliario urbano, la remodelación de los accesos al subterráneo o la conversión de entrejardines en una zona verde. 1:35, escuchas Mediodía Cope.
Difer Galicia, servicio técnico. Difer Galicia, servicio técnico y venta de calderas, máquinas de frío y hostelería. Han venido vuestros abuelos, vuestros padres y ahora contamos también con vosotros. Después de 42 años seguimos siendo los de siempre. Difer Galicia, calle San Rosendo 7. Síguenos en difergalicia.com.
Os Mayos on fire, o Agra on fire, el Viña on fire, o Rosales on fire, Monte Alto on fire, toda a Coruña on fire co Depor. Este sábado non xoga un equipo, xoga toda unha cidade, todo o deportivismo. Cope Coruña on fire co Depor.
Y de la pandemia baja ligeramente el número de pacientes con coronavirus en nuestra área sanitaria, sigue rondando los 1.800 afectados con marcado descenso de las hospitalizaciones, 116. En las últimas horas falleció una persona con coronavirus, una mujer de 81 años que presentaba patologías previas. Y ya ha pasado su primera noche en prisión José Ángel Casal, el hombre de 44 años que fue detenido por agredir a su mujer el lunes de madrugada en Carballo. La jueza lo ha enviado a prisión comunicada y sin fianza. Está investigado por un delito de homicidio en grado de tentativa, aunque la jueza no descarta ampliar la calificación según cómo avance la investigación. Se ha acordado también una orden de protección para la víctima y los hijos de la pareja, lo que significa que el investigado no puede aproximarse o comunicarse con ellos. La jueza también le ha suspendido el ejercicio de la patria potestad que asume en exclusiva la madre, lo mismo que la guarda y custodia de los menores. La mujer lucha desde este lunes por su vida en la UCI del Choac, en estado grave pero estable según el último parte médico. Los golpes le fracturaron el cráneo. La asociación Red Madre recupera mañana su tradicional cena solidaria. Susana Lozano es la presidenta de la entidad. Susana, buenos días.
Hola, buenos días.
Y qué bien volver a la normalidad, ¿no?
Pues sí, la verdad es que ya echábamos de menos poder tener un evento. Y después dos años sin poder hacer esta cena solidaria, que nos ayuda también pues en nuestras actividades, ¿no? Porque es una recaudación que va, íntegramente a ayudar a las mamás embarazadas, pues para la compra de pañales, para la compra de leche, para, bueno, muchos utensilios de bebés, bueno, todas estas cosas que son muy necesarias y que estos dos años, pues bueno, pues esta financiación, digamos, extra, no hemos podido hacerla, ¿no? Mm-hmm.
¿Tenéis ya todo preparado para mañana?
Está todo súper preparado. Ya están, bueno, hemos cerrado ya únicamente, bueno, pues la fila cero para todas las personas que quieran colaborar, pues pueden hacerlo. Pero está todo preparado, los regalos, el hotel, y luego también, como siempre, tendremos baile, o sea que está todo ya, vamos, dispuesto para que mañana esperemos que sea un éxito.
Seguro que sí. ¿Cuántas personas está previsto que asistan a esta cena solidaria?
Bueno, pues tenemos unas 150 personas, es un poquito menos que otros años, porque todavía nos cuesta un poco arrancar en el tema de bueno, pues esto de las cenas, de los eventos, pero bueno, no nos podemos quejar. Son 150 personas solidarias y que quieren pasarlo bien y ayudar a nuestra asociación y a nuestras mamás, ¿no? Entonces estamos encantados.
Nos decía Susana, tenemos la mesa cero o la fila cero, y ¿cómo podemos aportar ahí nuestro granito de arena? ¿Qué tenemos que hacer?
Bueno, pues mira, ahora ya, que hasta ahora no teníamos, tenemos Bizum y se puede hacer un ingreso al número 05635, que es el número del Bizum, y luego también, bueno, pues en nuestra sucursal de CaixaBank, o llamando a nuestro teléfono al 981 90 40 80 y ahí le informamos y le damos el número de cuenta por si quiere hacer un ingreso. Y también le indicamos si quiere hacerse socio, también estamos abiertos a que si alguien quiere colaborar de voluntario o hacerse socio también puede puede colaborar con nosotros.
Cualquier ayuda, cualquier ayuda es bienvenida. Porque se han incrementado las peticiones en estos años tan duros que llevamos encima.
Sí, sí, sí. Sí, por desgracia, tengo que decir que sí. Que, bueno, estábamos atendiendo alrededor de 250 mamás y familias y este año ha sido 330. Entonces, es evidente que las necesidades han aumentado y bueno, pues también nos hacen falta pues donativos y de todo pues para ayudar a muchísimas más mamás que acuden a nosotros, ¿no? Pues también toda esta crisis, todo eso se nota, desde luego.
Además de lo material, Susana, ¿qué necesitan estas mamás que acuden a vosotros?
Bueno, pues efectivamente, tú lo acabas de decir, no solamente son cosas materiales las que necesitan las madres que acuden a Red Madre, ¿no? Necesitan una mano amiga que les ayude, eso nunca mejor dicho, que las oriente, que les sonría, que les diga estamos aquí para ayudarte y para apoyarte, y luego pues orientarlas pues en todos los temas, ¿no? Pues puede ser que necesiten acompañamiento al médico, asesoramiento laboral o asesoramiento jurídico, buscar una casa de acogida, o sea, es que, a ver, son muchas las necesidades, no solamente económicas, sino, pues ya te digo, de todo otra serie de cosas que bueno, que estamos ahí para que ninguna madre se sienta sola ante un embarazo inesperado, ¿no? Como decimos en nuestro lema.
¿Cuántas madres, Susana, no hubieran abortado si hubiesen tenido la ayuda que necesitaban y que vosotros aportáis?
Bueno, pues nosotros lo que queremos es que nos conozcan para que ninguna madre que tenga duda de salir adelante con su embarazo pues se lo acuda a nosotros, lo piense y tenga una oportunidad, que dé una oportunidad a salir adelante si es su deseo, ¿no? Seguir adelante con su embarazo. Si tiene cualquier dificultad, que no duden en acudir a Red Madre, que nosotros por lo menos orientar y ayudarle, intentaremos hacer todo lo que podamos por ella.
Hablamos de madres, pero ¿os piden ayuda también los papás?
Bueno, la verdad es que poco. A veces vienen con la pareja, la mayoría de las veces también vienen las mamás solas, pero bueno, algún caso hemos tenido, pero tampoco, o a lo mejor sí que viene el padre, pero para ayuda, o sea, para pedir ayuda para la mamá que no puede venir por cualquier circunstancia, pero bueno, la verdad es que los padres vienen pocas veces.
¿Y cuánto perjudica, que ya lo hemos hablado en alguna otra ocasión, que se haya aprobado una ley que permite que las mujeres puedan abortar sin pedir, cuando son menores, sin pedir permiso paterno?
Pues mira, esto no lo entendemos, la verdad, porque para cualquier cosa los padres estamos ahí para apoyar. Incluso para una excursión nos piden autorización si son menores de edad, para llevarlos al médico, cualquier cosa, pues tenemos que estar ahí los padres, por supuesto, y para que una niña, una chica, vaya a abortar, va a ir sola. Y además es que nosotros pensamos que esto es contraproducente, porque puede haber intereses o gente que la presione fuera del entorno familiar, que la obligue incluso a abortar, ¿no? Entonces creemos que es un retroceso, que unos padres están precisamente para apoyar, para cuidar, para estar al lado de una menor y no precisamente dejarla sola ante una cosa tan, o sea, tan grave, digamos, ¿no? Una decisión tan importante, y que no que lo puedan hacer al margen de la familia. Yo creo que es un retroceso, desde luego.
Vosotros que trabajáis con personas o que están con un embarazo que no saben qué hacer, si finalmente deciden abortar, no sé si vosotras también hacéis ese acompañamiento después, porque ¿qué consecuencias tiene luego a largo plazo el haber tomado esa decisión?
Nosotros, como siempre decimos, estamos al lado de la mujer embarazada, tome la decisión que tome. Nosotros estamos en el embarazo, durante el embarazo y después del embarazo, o si no ha decidido no tener niño. Estamos ahí. Luego tenemos también voluntarios, psicólogos que pueden echarle una mano después, porque siempre queda secuelas. Un aborto no es inicuo, siempre tiene secuelas. Entonces, nosotros, aunque haya decidido no tener el bebé, nosotros estaremos ahí siempre también para ayudarle a salir después de, bueno, de todos estos problemas que le van a venir psicológicos después de esa decisión. Pero bueno, nosotros queremos estar siempre al lado de la mujer y entonces ahí está la Red Madre siempre.
Bueno, Susana, pues recuérdanos cómo podemos ayudaros, qué podemos hacer para que podáis continuar con vuestra gran labor que realizáis.
Bueno, pues hoy pueden colaborar eso en la mesa cero, si no pueden ya venir, si nos han apuntado ya a nuestra cena, pues pueden aportar pues su donativo en la mesa cero a través del Bizum ONG 05635, llamando a nuestro teléfono 981 90 40 80, o en nuestra sucursal de CaixaBank. Estaremos muy agradecidos, desde luego, con todas las aportaciones.
Pues animamos a todo el mundo a poner ese granito de arena que es finalmente el que hace el granero. Susana Lozano, presidenta de Red Madre, gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Os Mayos on fire, o Agra on fire, El Viña on fire, o Rosales on fire, Monte Alto on fire, toda a Coruña on fire co Depor. Este sábado non xoga un equipo, xoga toda unha cidade, todo o deportivismo. COPE Coruña on fire co Depor.
COPE Más Coruña.
Estar informado.
Deportes.
Pepe Torrente, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Eva? Muy buenas.
A ver, ¿por dónde empezamos? Porque hay tantos frentes abiertos. ¿Cómo van las entradas?
Más de 20.000. A Coruña está respondiendo para animar al Depor el sábado a las 9 frente al Linares. Muchos dirán, ¡qué pasada! ¡Estos están locos!
Por cierto, ayer escuché al presidente de Linares en vuestra entrevista y tiene toda la razón.
Tiene toda la razón, sí, porque dice, vamos de visitantes y además nos meten en la zona de visitantes, efectivamente.
Es un campo en teoría neutral.
Eso es, pero el Depor va a meter más de 20.000 personas. ¿Y a quién no le sorprende? Pues al que es de aquí, a uno de los capitanes, a Ian Mackay.
No, a mí no me sorprende porque yo me lo imaginaba, al final todo mi entorno y con la gente que hablo, pues es del Depor y estaba deseando que salieran las entradas para poder comprarlas y Coruña tiene ganas de ayudar al equipo y que todos vayamos juntos hacia adelante para poder conseguir el pase a la final.
Hay ambiente de fiesta, sí. Ya he visto carteles en Alfonso Molina.
Hombre, a Coruña on fire. Buenas noticias en lo deportivo porque Rafa de Vicente se entrena con el grupo, las únicas bajas, Trilli y Víctor García. La mala noticia, Depor Abanca, Depor femenino. Se despidió hoy Miguel Llorente admitiendo que hay una denuncia contra él por supuesto racismo hacia la jugadora Adule. Pero él dice que no, que todas las decisiones que ha tomado con respecto a la futbolista son puramente deportivas y explica las causas.
El día del partido de Pradejón, a falta de 5 minutos, no quiere salir a jugar. Entonces, a raíz de ese partido, en esa semana hay una tarea que es sin balón, que no quiere hacer porque dice que no quiere correr. Bueno, obviamente la semana siguiente se queda desconvocada. A raíz de ahí, pues creo que se activa esta denuncia que comentas. Por lo tanto, ¿qué te voy a decir? Pues claro que estoy tranquilo. No es racismo ni nada similar, es simplemente fútbol y poco más.
Ya estuvo apartado durante unas semanas porque le habían abierto una investigación por una denuncia anónima. El club no encontró nada, lo restituyeron en el cargo. Ahora ya han anunciado que no le renuevan el contrato, pero sí que hay esa denuncia, por supuesto, racismo. Él dice que sus decisiones fueron puramente deportivas. Habrá que esperar a la investigación.
¿Algo más, Pepe?
Bueno, pues que hoy juega el Leima Coruña a partir de las 8:30 en el Palacio de los Deportes de Riazor frente al Girona de Marc Gasol. Eliminatoria al mejor de 5, ganan los catalanes 2-0. No queda otra que vencer, porque si pierde el cuadro naranja, lamentablemente, se irá de vacaciones.
Gracias, Pepe.
Abrazos.
Y una denuncia, la gratuidad de las escuelas infantiles en Galicia crea malestar por lo que pasa aquí, en nuestra ciudad. Y es que ahora que el gobierno gallego ha anunciado que las guarderías públicas y privadas de la comunidad no van a tener coste, en nuestra ciudad nos encontramos con una financiación parcial. La Xunta financia en su red 8 horas de actividad y el Ayuntamiento 6. Es lo que pone sobre la mesa el AMPA de la Escuela Infantil Municipal a Caracola. Señalan que pese a que el gobierno local asegura que el servicio es gratuito porque se financia con fondos públicos, esto no es así. Las familias cuentan con 2 horas menos de servicio aquí en A Coruña respecto a los menores de las guarderías financiadas por la Xunta. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa. Enseguida nos montamos en la noria.
Cope Coruña.
Estar informado.
Pues seguramente ya lo habrás visto en imágenes, o si has viajado, por ejemplo, a Barcelona, al Puerto Viejo, pues esa noria que hay en ese punto va a estar este verano aquí, en nuestra ciudad, en concreto en el muelle de batería. Martín Fernández Prado es el presidente de la Autoridad Portuaria. Martín, muy buenos días.
¿Qué hay? Buenos días.
Y qué buena idea. ¿Cómo surge esto?
Bueno, pues la verdad que llevamos más de un año con una campaña que es abierto a todo el mundo, con la voluntad de que la gente pueda acceder a las zonas portuarias que no son de uso industrial. Y en ese sentido, pues estamos intentando que sea con actividades de todo tipo, ¿no? Empezamos con una exposición, seguimos con los conciertos, hubo la gran exposición de Marta Ortega que sobre Peter Lindbergh, ahora estamos con un festival de cine, el S8, esto creo que es otra idea más, que es que incorporar también el ocio y la diversión de los coruñeses para que conozcan el puerto, tengan una disculpa para acceder al muelle de batería y vean el puerto desde otra perspectiva, porque al final nos va a dar unas perspectivas muy distintas de lo que es la ciudad y el puerto.
Sin duda. Por lo que hemos visto en imágenes, es una noria grande. Así que explícanos cómo es esta noria.
Bueno, es una noria, me dicen, yo tampoco conozco los detalles, pero que es la más grande de España. Es una noria de 60 metros con cabinas climatizadas y selladas para pues una mejor disfrute. Y más
como la de Londres, entonces.
Bueno, un poco más pequeña, pero está. Bueno, la verdad es que todos los puertos importantes de Europa y del mundo tienen noria en las zonas portuarias. Es una constante, ¿no? Uno puede viajar en cualquier continente y en los puertos hay habitualmente espacios con noria y con atracciones, ¿no? Y también ese espíritu, bueno, del ocio en los puertos también queríamos incorporarlo. Y luego, además, estamos intentando recuperar algunas tradiciones vinculadas con los espacios portuarios. Antiguamente pues se bañaba la gente en el pagrote, estamos con voluntad de recuperarlo. Y también había pues habitualmente norias en los jardines de Méndez Núñez, o incluso hubo una noria en el pagrote. Y
hemos dejado de escuchar al presidente de la autoridad portuaria. Vamos a intentar recuperar esa comunicación. Mientras intentamos recuperar esa comunicación, escuchamos este mensaje.
Fuera llamadas, fuera reuniones interminables, fuera ese atasco en hora punta, fuera trabajo. Dentro, esa ciudad por descubrir. Vuela con Vueling a Londres o París desde 29,99 euros. Es verano. Vete fuera. Vueling. Consulta condiciones en Vueling.com.
Pues estábamos hablando con el presidente de la Autoridad Portuaria, Martín Fernández Prado, sobre la noria que se va a instalar este verano en el muelle de batería. Y nos estaba comentando Martín Fernández Prado que en su día la hubo en el parrote. En este caso no va a ser en el parrote, sino en el muelle de batería, ¿no?
Sí, en muelle de batería, también cerca de donde se ubicaba antiguamente, también hubo ocasiones que se puso en los jardines de Méndez Núñez, más antiguamente, y al final es poner un espacio céntrico donde desde allí se pueda tener una perspectiva muy distinta del puerto y de la ciudad, pero al final, lo que decíamos, recuperar el espíritu también de algunas actividades de ocio y de acceso al puerto que teníamos antiguamente, ¿no?
¿Por qué en el muelle de batería y no, por ejemplo, en el parrote?
Bueno, nos parecía que la voluntad de dar a conocer estos nuevos espacios, la centralidad con la zona de entre jardines y que permitía acceder, y luego seguramente, hombre, yo no hicimos todos los cálculos, pero en el parquete hay un parking debajo
y aquí pues es un espacio ya acostumbrado a aguantar con cargas, y estas son pues muchas toneladas, y en principio yo supongo que los técnicos han valorado todas esas cosas y se ha optado por la opción de batería.
¿Ya están aquí las piezas de Sanoria?
Pues sí, ha empezado a llegar, son unos cuantos trailers y hay algunos que ya están en el puerto y ya están, han empezado a llegar para empezar a montarse en unos días y que aproximadamente en 15 días podamos estar ya disfrutando de este espectáculo y de esta atracción, ¿no?
O sea que para San Juan, más o menos los cálculos nos dan que tendremos ya Noria.
Bueno, en principio sí, no sé exactamente el día justo, en principio nosotros, bueno, la autorización nos la han solicitado para entre finales de junio y finales de agosto, y no sé exactamente el día en el que estará operativo, pero bueno, efectivamente va a ser ya en este mes de junio.
Bueno, pues un elemento más en esta fachada marítima, que no sé si hay algún avance en ese diseño.
Bueno, pues no, la desgracia también es que a nosotros nos gustaría que en vez de hacerlo pues con unas condiciones, digamos, de urbanización muy portuarias, de muelle industrial, pues se pudiese hacer en un espacio mucho mejor urbanizado, ajardinado, pues como las fotos que se ven del Porvel, ¿no?, en Barcelona. Pues tener estas mismas actividades, pero con un entorno más amable y con un espacio que se una al resto de espacios públicos de la ciudad con más calidad, pues los que tienen, como los que tienen ahora en los jardines de Méndez Núñez, la Marina, el Parriote, es decir, espacios ya de calidad urbana, y a nosotros nos gustaría estar ya urbanizando los muelles de batería y Calvo Sotelo para bueno, pues ofrecérselos a la ciudad y a los coruñeses con mejor calidad, pero mientras tanto pues seguiremos haciendo actividades en un espacio que, bueno, que podía estar mejor urbanizado, pero que yo creo que es interesante que los ciudadanos empiecen a disfrutar de vez en cuando antes.
¿Pero dónde está el problema?
Bueno, seguimos esperando en el 4 de octubre un acuerdo que teníamos de convenio para poder avanzar en ese desarrollo de ese espacio, pues más o menos acordado entre las tres administraciones, cuatro, porque también estaba Puertos del Estado, Xunta, Puertos del Estado, Ayuntamiento y nosotros, pues estamos a la espera de que el Ayuntamiento le diese el visto bueno y de que incorporase los compromisos que ellos mismos propusieron, que era hacerse cargo del 75% del suelo en los presupuestos municipales. En el presupuesto que se aprobó a principios de este año no iba incorporado y tampoco tenemos contestación ni respuesta por parte del Ayuntamiento en ningún sentido, ni que quieren cambiar cosas, ni que no, simplemente el silencio. Y en ese sentido, pues a la espera de que el Ayuntamiento pues o proponga algo o traslade esa propuesta de ellos a los presupuestos municipales y lo tramiten internamente con las medidas que crean oportunas. Pero es un tema interno municipal porque más o menos recoge lo acordado y estaba además hablado los distintos gobernadores de ese documento con el Ayuntamiento, con la Xunta y con Puertos del Estado.
Martín Fernández Prado, presidente de la Autoridad Portuaria, enhorabuena por traernos una noria para disfrute de todos los coruñeses y de los visitantes, y muchísimas gracias por atendernos.
Nada, solo desear que la disfruten todos los coruñeses y turistas. Un abrazo.
1:58, vamos con las citas de la agenda, a la espera de que llegue la noria, las citas de la agenda de esta jornada con Noel Abao.
El Fórum Metropolitano programa thriller y comedia en versión original. Ofrece el western español Intemperie y la francesa La Biblioteca de los Libros Rechazados desde las 8. Nueva sesión del Festival de Cine S8 en la Sala del Puerto desde las 4. Proyecciones del ciclo Sin Eyes de Alexandre Larousse o de Richard Tuffy y Diana Barry. A las 11 de la noche en el patio de la Fundación Luis Seoane, El sonido de las imágenes con Laura Moreno y la proyección con música en vivo Desbordamientos. Precisamente en la Fundación Luis Seoane, a las 7:30, el poeta Cesario Sánchez presenta su último libro. Se llama A árbore que da as lágrimas de Shiva. En el Ágora, charla sobre Luis Seoane, sobre o álbum de guerra del autor, a cargo de María Antonia Pérez, desde las 7. Sesión científica en la Real Academia de Medicina de Galicia, que incluye dos conferencias con profesionales de la otorrinolaringología. Una sobre el papel de la física no lineal en el sistema vestibular.
otra sobre la rehabilitación vestibular como tratamiento de la inestabilidad.
Y recordamos que el Teatro Rosalía acoge esta tarde-noche y un año más la gala de los premios María Casares en un año especial, el del centenario del artista, y la Asociación Red Madre celebra mañana en el Hotel Finisterre su tradicional cena solidaria. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.